2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 8 de mayo, este domingo, con temperaturas casi veraniegas, ¿eh?, en toda España, y en el que afrontamos este final de semana, que ha estado marcado de nuevo una más por ese caso Pegasus. Te preguntarás qué hay de nuevo en ese espionaje a los líderes independentistas. Pues aparte de las clásicas monsergas secesionistas pidiendo la cabeza de representantes del gobierno por este asunto, que el ministro Félix Bolaños siga apostando porque la legislatura no va a terminar hasta que le toque, hasta el año que viene, a pesar de que las amenazas de sus socios catalanes siguen aumentando. No van a cejar en su empeño, Pere Aragonés y compañía, en seguir tratando de postrar al gobierno a su antojo, y es algo que, por ejemplo, han conseguido al obtener esa reunión entre el propio Pere Aragonés y Pedro Sánchez, que aún no tiene fecha, pero que no se va a hacer esperar mucho, porque los independentistas presionan y presionan. Será con casi total seguridad la semana que viene. Una semana, la que comienza mañana lunes, que va a ser además decisiva para el avance de este caso y también para la legislatura, si finalmente acaba o no. Y va a ser decisiva sobre todo para una figura, una persona, para la directora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que está en la diana, Paz Esteban. Como viene remarcando la cadena COPE durante toda la semana, la intención de Paz Esteban es la de continuar. O sea que si finalmente esta semana cayese, ya fuera por una dimisión o por que la dimita el gobierno, no sería por decisión propia, sino tendría que ser por decisión ajena. Y un movimiento claro del gobierno para apaciguar el ánimo de los secesionistas podría ser este. Lo que dejaría en mal lugar, por cierto, a la que es su responsable final y su gran valedora dentro del Ejecutivo, que es la ministra de Defensa, Margarita Robles. Quedaría tan desacreditada Robles que la dimisión no sería algo muy descartable en su caso. Y digo dimisión entre comillas, porque si el gobierno quiere apaciguar ánimos con el independentismo, la caída de la ministra de Defensa es la principal reclamación de sus socios. No hay que descartar nada, porque con este Ejecutivo de Pedro Sánchez todo puede pasar. Un gobierno, por cierto, que está a lo suyo, a contentar a sus socios, mientras nosotros, tú y yo, estamos preocupados, por ejemplo, por la inflación, esa subida de los precios desbocada, o por el coste de la gasolina y del gasoil, lo que nos cuesta llenar el depósito de nuestro coche. Tenemos que volver a hablar de cifras récord, de nuevo. Cuando te damos un dato sobre lo que cuesta el litro de la gasolina o de gasoil, siempre hablamos de la media. Oscila mucho, depende de dónde vivas, depende en qué gasolinera eches, pero en muchas estaciones de servicio ahora mismo el diésel está ya por encima de los 2 euros, en aproximadamente 800 gasolineras de toda España. De media, la semana la ha cerrado en 1,93 el gasoil. Y es que, te darás cuenta, aunque descontemos esa bonificación del gobierno de 20 céntimos por litro, seguimos en máximos históricos y seguimos pagando una barbaridad por llenar el depósito de nuestro coche. Si echamos cuentas y tienes un depósito medio aproximadamente de 55 litros con gasoil, te va a costar casi 100 euros, 93 euros. Y eso ya contando con la rebaja del gobierno. Son 28 más que hace justo un año. Y lo mismo con la gasolina. Repostar un depósito cuesta 83 euros, 16 euros más que en 2021. Y claro, los bolsillos se resienten. Beatriz es jubilada. Nos atendía aquí en COPE echando gasolina precisamente a su coche. Y es un coche que no tiene uno de esos depósitos excesivamente grande.
Pues que es un robo.
Un robo.
¿Qué más quiere que te diga? Una, es una bestialidad. La luz, la gasolina, todo horrible. Pues la gasolina, un robo. Pues vamos, pago por llenar el depósito, pues 10 euros más casi, ¿eh?
Y la gran pregunta es, que nos hacemos todos, ¿hasta cuándo va a seguir subiendo el precio de la gasolina y del gasóleo? Nadie puede saberlo. Ni los propios expertos se animan a vaticinar cuándo parará de subir. Pero seguro que antes de buscar una solución a esto o a esa inflación desbocada, el Ejecutivo le da máxima prioridad a contentar a sus socios independentistas. Así viene este 8 de mayo, este domingo, en el que, aparte de estas, hay que contar otras noticias que repasamos con la ayuda de Laura Rubio. Repatriación.
Esta semana se trasladará a España el cuerpo sin vida de la gallega fallecida en la explosión que se produjo el pasado viernes en el Hotel Saratoga, en La Habana. Ella es una de las 27 fallecidos tras esa deflagración, en la que además hay 81 personas heridas y decenas de desaparecidos. Uno de los heridos, además, es la pareja de la fallecida, que se encuentra en estado grave en el hospital.
Senado.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ocupará un escaño en el Senado en el lugar del actual senador autonómico gallego. Es el paso definitivo para dar ese salto a la Cámara Alta y ejercer desde allí de líder de la oposición, ya que no puede ser diputado en el Congreso. En los próximos días, además, se formalizará su salida de la Xunta y el abandono de su cargo como líder del PP de Galicia.
Ucrania.
Hoy se cumplen 74 días desde que comenzaron los ataques rusos sobre el país. Esta mañana hemos conocido la muerte de 2 personas y al menos 60 desapariciones tras el bombardeo aéreo en un colegio en Belobrovka, en la provincia de Lugansk. Mañana Rusia celebra el Día de la Victoria y está previsto que hagan un desfile en una de las ciudades más devastadas, Mariupol.
Y en los deportes, a esta hora lo que tenemos ya es fútbol en directo, Bruno Casar.
En el Coliseum Alfonso Pérez estamos en el minuto 35 de la primera parte, Getafe 0, Rayo Vallecano 0 en Cartagonova, en segunda división. También tenemos un partido en directo, minuto 36 de la primera parte, Cartagena 0, Leganés 0. En primera división, a las 4 y cuarto, completamos la jornada con el Villarreal-Sevilla, 6:30 Español Osasuna, y a las 9 de la noche Derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. A las 6:30, final del Mutua Madrid Open. Carlos Alcaraz busca su segundo Masters 1000 ante Alexander Zverev. En Liga Endesa ya ha finalizado un partido, UCAM Murcia 71, Juventud 83. Tenemos en directo un partido, Gran Canaria 86, Valencia Basket 71, falta de 4 minutos para que acabe el partido, y a las 9:30 de la noche, Fórmula 1, carrera del Gran Premio de Miami, Paul Leclerc, Carlos Sainz segundo, Fernando Alonso saldrá un décimo.
Iván Alonso. Mediodía COPE. Estar informado.
Pues un día más, la palabra de moda sigue siendo Pegasus. Esas escuchas a políticos independentistas catalanes a través de este software y que continúan tensando las relaciones del gobierno con uno de sus socios preferentes, con los independentistas catalanes. Algo que está poniendo en jaque al Ejecutivo de Pedro Sánchez en lo que es ya la recta final de la legislatura. El año que viene tiene que haber elecciones generales. Sánchez ya ha accedido a reunirse, ya lo sabes, con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, tras ese tenso encuentro entre ambos de este viernes. Algo que, eso sí, la reunión le parece insuficiente en este momento al propio Aragonés.
Dependerá de buena parte de cuáles sean las medidas que tome el gobierno español. Será muy difícil que pueda continuar en los mismos términos. Es inadmisible que en una democracia se espía al adversario político utilizando al servicio de inteligencia que depende del gobierno del Estado.
Lo decía en el diario Ara el presidente de la Generalitat, las demandas independentistas siguen centradas en responsabilidades y también dimisiones, especialmente la de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Las explicaciones de esta en la Comisión de Secretos Oficiales de este pasado jueves no bastaron a los socios de Sánchez, que continúan pidiendo su cese. Sin embargo, como te hemos venido contando esta semana aquí en la cadena COPE, no parece que Paz Esteban vaya a abandonar su cargo, o al menos su intención es esa, la de no dimitir. Y de momento cuenta, digo de momento, con el apoyo de su responsable, a la que tiene que rendir cuentas, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta semana, Robles la defendía a capa y espada.
Por suerte se ha constituido la comisión y por suerte la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, podrá decir lo que considere oportuno. Y lo que considere oportuno es lo que está documentado y con arreglo a la ley.
Por cierto, que a Robles se ha referido en las últimas horas, uno de sus compañeros de gabinete, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con quien ha chocado esta semana la propia ministra de Defensa. Bolaños sigue reafirmando su lealtad a Robles, confirmado además que desde el Ejecutivo de momento no se plantean ningún tipo de dimisión. Hemos hablado mucho de ese software, de Pegasus y lo que nos queda, lo que vamos a hablar todavía de esas escuchas a los líderes independentistas, pero no es el único sistema o programa dedicado al espionaje, y los hay de muchos tipos. Aquí en COPE nos hemos fijado pues en todos ellos. Por ejemplo, desde aquellos que escanean nuestro dispositivo y roban todo lo que pueden, hasta otros que copian todos nuestros datos, contraseñas y demás documentos. Lo difícil para mucha gente es saber cómo protegerse de estas intrusiones en nuestros dispositivos, y para ello es importante saber cómo funciona, cómo se infiltran. Normalmente la puerta de entrada de estos programas es un mensaje de texto, alguno de nosotros lo hemos recibido, o un link en el que pinchar. Nos lo explicaba aquí en COPE la mañana del fin de semana Antonio Ramos, cofundador de Mundo Hacker.
Nada ha cambiado en los últimos 20 años, pero siempre va a ser un correo dirigido, un link dirigido, algo totalmente creíble, un mensaje. Es muy difícil, altamente improbable. Si no hay una actuación humana por tu parte, no pasa nada.
Y esto es lo que le pasó precisamente a Javier, uno de tantos afectados por este ciberespionaje. Hace unos meses accedieron a su móvil y, como te puedes imaginar, no fue fácil, nos contaba, lidiar con ello.
Como es Navidad, pues bueno, pues todos estamos esperando regalos, paquetes, pues yo clico, ¿vale? Y bueno, pues me meto y me enlaza a descargarme algo en el móvil para continuar con el proceso. Yo lo hago.
Días después, Javier tuvo que ver cómo alguien mandaba miles de mensajes desde su teléfono por valor de cientos de euros. Por ello, en estos casos, debe imperar siempre el sentido común como la mejor arma para protegernos. Nos lo cuenta Pedro González, que es experto en ciberseguridad.
Y esta mañana me ha llegado un WhatsApp de un número que empieza por +51, que dice que es un familiar mío que está en el extranjero y que lo primero que tenemos que hacer es, se nos tienen que disparar las alarmas, ¿no? Es decir, yo no conozco a nadie que esté por ahí fuera. Nuestro sentido común debería decirnos, oye, cuidado.
Por cierto, que desde la oposición siguen criticando la opacidad, dicen, de Pedro Sánchez y de su ejecutivo en este caso Pegasus. En las últimas horas ha sido el propio Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, el que aseguraba que el presidente del gobierno vive más preocupado de los constantes problemas internos de su gobierno que de ver las necesidades y urgencias de las familias, de los españoles, y que con eso manda un mensaje de eso, opacidad a las autoridades internacionales.
Me preocupa sin duda el grado de inseguridad y de debilidad que traslada el gobierno de España al conjunto de la comunidad internacional.
Por cierto, un Feijóo que es hoy también protagonista porque en los próximos días va a formalizar su salida de la Xunta de Galicia y va a consumar su salto al Senado, donde podrá confrontar como líder de la oposición con Pedro Sánchez, porque, ya lo sabes, Feijóo no puede acceder al Congreso de los Diputados al no tener acta de diputado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El desembarco de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP siempre ha pasado por el Senado, tal y como adelantó COPE. Ocupará uno de los escaños que corresponden a Galicia en la cuota de senadores autonómicos, concretamente el de Juan Serrano, que formaliza su renuncia este lunes. Detrás de la decisión ya oficializada por el partido está poder confrontar una vez al mes con Pedro Sánchez en las sesiones de control de la Cámara Alta, pero además existen otras cuestiones fundamentales, como resulta ser la del aforamiento. Este blindaje es elemental para evitar que el líder del principal partido de la oposición no quede al albur de cualquier denuncia que pueda ser admitida por un juez sin unas mínimas garantías. Pero además, su condición de senador permitirá a Feijóo presidir los grupos parlamentarios populares de las Cortes, cuya renovación de las direcciones sigue aún pendiente.
Eso será la semana que viene, pero este fin de semana nos ha dejado otra de esas noticias políticas de calado, y es la del sainete vivido en Andalucía con esa coalición de izquierdas que agrupa la mayoría de partidos que se sitúan en ese espectro político que se sitúa también a la izquierda del Partido Socialista. Una alianza llamada Por Andalucía y que pretendía englobar formaciones como Más País, Izquierda Unida o Podemos. Pretendían concurrir juntos a las elecciones autonómicas de esta comunidad que se van a celebrar el próximo 19 de junio. Y esa coalición, esa alianza, corre peligro a falta de la reclamación presentada por la formación morada. Parece que no entró a tiempo. Copa Andalucía, Laura García.
El acuerdo político llegó en la madrugada del viernes in extremis, después de dos días de fuertes tensiones entre Podemos e Izquierda Unida por la elección del candidato. Podemos dio su brazo a torcer, permitiendo que fuera Inmaculada Nieto de Izquierda Unida y propuesta por Yolanda Díaz, y no el candidato de Podemos, Antonio Delgado, la candidata a las andaluzas en la coalición, pero no llegaron a tiempo. Podemos recurrió ayer, apenas una hora después de conocer la noticia, pero la vía del recurso no parece que vaya a prosperar, puesto que sirve para subsanar cuestiones de forma en la redacción del reglamento interno de una colección electoral, pero no para sustituirla por otra con más integrantes.
Y este domingo, 8 de mayo, te lo contaba al inicio de este mediodía COPE, cerramos la primera semana del mes con los carburantes disparados, volviendo a notar máximos que no se alcanzaban desde el año 2008. Sin la bonificación de los 20 céntimos por litro aportada por el gobierno, la gasolina anota un precio medio de 1,89€ y el diésel 1,93€. Estamos hablando de precios medios en toda España, porque, te lo decía, en más de 800 estaciones de España, el litro de gasóleo está ya por encima de los 2 euros. Si echamos cuenta, rellenar un depósito medio con 55 litros de gasóleo tiene ahora un coste de 93 euros, contando con esa rebaja del Ejecutivo, y eso son 28 más que hace justo un año. Lo mismo con la gasolina. Repostar un depósito cuesta 83 euros, 16 más que en 2021. Y son unos precios que, claro, se dejan notar en los bolsillos. Por ejemplo, en el de Lucía, una empresaria que utiliza el coche a diario.
Pues hombre, lo noto mucho porque subes unos 20, 30 euros a la semana, más o menos. No llega hasta el igual.
Es cierto que esa rebaja del gobierno de 20 céntimos por litro ha rebajado el impacto del coste en nuestros bolsillos. Aún así, en lo que llevamos de año, repostar un depósito medio en España cuesta 9 euros más para un coche de gasolina y 18 a uno de gasóleo. Una subida que afecta en especial a aquellos que utilizan el motor, como Lucía, como una herramienta más en su trabajo. Desde camioneros que tienen que pagar al mes unos 1.500 euros más en combustible que hace un año, a repartidores. Por ejemplo, Iván, que trabaja en una pizzería.
A la gente que trabaja con moto y carro, pues fatal. Se nota, al mes son más de unos 100 euros por ahí.
Y es que dicen los expertos que la guerra en Ucrania sigue tensionando el mercado. El barril de Brent, el de referencia en Europa, se sitúa en los 112 dólares y son máximos que nos alcanzaban, como te decía, desde 2008. Y aquí en COPE hemos querido preguntar a los expertos, a los que saben, si va a haber un tope al alza de los precios o no. César Lajuz, profesor de macroeconomía en la Universidad Europea de Madrid, cree que el fin de la guerra podría ser una de las claves para la estabilización del mercado.
Es muy difícil tener un horizonte claro de decir cuándo se estabilizará el precio o cuándo empezará a reducirse. Tendríamos que tener muy claro que una vez que termine la guerra y eso genere un inicio en la estabilidad del precio y luego una reducción en el mismo. Lo que sí es cierto es que en Europa estamos buscando nuevos proveedores de petróleo, que eso podría en un momento dado también acarrear cierta estabilidad.
Un día más, ya van 74, precisamente hablaba el experto de Ucrania. Miramos al país, la región del Donbass sigue siendo el objetivo principal para el Kremlin, cuando se van a cumplir casi 2 meses y medio del comienzo de ese intento de invasión por parte de las tropas rusas. En las últimas horas, 2 personas han muerto y otras 60 están desaparecidas en un ataque del ejército de Putin sobre una escuela que servía como refugio en la región del Lugansk. Otro de los puntos calientes, aparte de este, sigue siendo la acería de Azovstal. Hemos hablado largo y tendido sobre la situación en Mariupol y este fin de semana se evacuaban los últimos civiles que quedaban en esa planta y ahora el ejército ucraniano, en colaboración con Cruz Roja y la ONU, trabajan para sacar también a los militares y médicos que quedan allí. El Kremlin continúa con sus ataques sin descanso en la zona y esta noche se han logrado repeler, dicen las autoridades ucranianas, 9 de estas ofensivas, pero los bombardeos y el asedio continúa. ¿Qué se hace desde la Unión Europea? Pues hoy es uno de esos días clave porque se sigue trabajando en estos mismos instantes entre los ministros de Exteriores de los 27 países comunitarios para tratar de cerrar un nuevo paquete de medidas que irían destinadas al petróleo ruso. Corresponsal en Bruselas, José Luis Conjero.
Como ya se hizo con el carbón hace unas semanas, el objetivo ahora es que Europa deje antes de que termine el año de comprar petróleo a Rusia, algo a lo que se oponen algunos países como Hungría, Eslovaquia o la República Checa, porque en estos momentos no tienen otras alternativas. Es ahí donde se centran ahora mismo las negociaciones, ver de qué forma se pueden buscar alternativas para poder llevar a cabo este embargo, algo que castigaría considerablemente las finanzas de Rusia. Estos países que ahora se oponen piden más tiempo para poder encontrar esas alternativas. Muy pendientes, por tanto, de esta reunión de los embajadores encargados de las negociaciones que tendrá lugar hoy aquí en la capital comunitaria para ver si definitivamente se aprueba este sexto paquete de sanciones contra Rusia.
Embajadores de países europeos que, por cierto, siguen visitando la capital ucraniana Kiev para reunirse con el presidente Zelensky en señal de apoyo. El último en hacerlo esta misma mañana ha sido el primer ministro croata. Todo esto en un domingo en el que en Rusia lo que están haciendo es ultimando una de sus celebraciones grandes, la del 9 de mayo, cuando conmemoran el Día de la Victoria, que fue cuando las tropas de la Unión Soviética vencieron en la Segunda Guerra Mundial a la Alemania nazi en 1945. Como acostumbra Putin, el desfile militar es toda una muestra de poderío por parte de su nación. Y este año, con la guerra de Ucrania como telón, este 9 de mayo podría significar un antes y un después en el conflicto. Lo explicaba aquí en COPE la mañana del fin de semana el general Jesús Argumosa, de división, general de división del ejército en la reserva y analista geopolítico. Al presidente ruso se le abren ahora tres escenarios, contaba: que siga la ofensiva, que declare oficialmente la guerra o que opte por un alto el fuego. Sea como fuere, mañana Putin, eso sí, parece, no tiene mucho que celebrar. El fracaso es el titular, por ahora, de la ofensiva rusa.
Rusia no tiene ningún objetivo consolidado. Por eso se encuentra en una incertidumbre bastante grave, ¿no? Entonces Putin ahora, veremos a ver mañana lo que nos apunta. La situación la tiene bastante debilitada desde su punto de vista, ¿no?
Y el balance en estos casi dos meses y medio de invasión sigue siendo aterrador, con miles de muertos, desaparecidos y una lista de crímenes de guerra por parte de los rusos interminable, además de los más de 5,5 millones de ucranianos que han huido de su país. Ese éxodo que a nuestro país ha llegado en forma de unos 135,000 personas ucranianos, por cierto, de los que cerca de la mitad ya han obtenido la protección temporal internacional. En la primera toma de contacto con nuestro país es fundamental sentirse respaldado. Eso es lo que dicen los expertos. Y aquí en COPE hemos hablado con Luda. Fíjate su caso. Trabaja en el Hospital Isabel Zendal de Madrid como intérprete. Lleva aquí en España 20 años. Y no solo ayuda a eso, a iniciar a sus compatriotas en los trámites, sino que también su labor va mucho más allá.
Directamente les atendemos en ucraniano, no solo traducimos. Nuestro trabajo es directamente en ucraniano, no va por medio de traducción. Entonces es mucho más cercano para las personas que llegan. Entonces aquí, claro, la atención que les proporcionamos en su propio idioma les alivia mucho, porque nos preguntan y nosotros les ayudamos en todo.
Pues es necesario y mucho ese primer contacto, fundamental, sentirse respaldados, y si es por compatriotas que llevan ya residiendo aquí en España varios años, pues mucho mejor. Son ya las 2:51, 1:51 en Canarias.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
¡A pitar! ¡A pitar! ¡El gol!
Todo pasa en COPE.
Ojo, que llega Ancelotti al restaurante.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente.
Tira tú, no le pongas pinganillo.
Hola, Carlos, buenas noches.
Chao.
El partidazo de COPE en directo.
Estaba escuchando por radio.
Sí.
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
¿Otra final?
Sí, contento, muy contento.
Que aproveche, adiós,
gracias,
mister.
Gracias.
Adiós.
Es oyente, Carleto.
Bueno, pues no hay mejor manera de cerrar.
Interrumpimos la programación.
Oye, estamos haciendo la promo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo?
Con Juanma Castaño.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En este domingo, en este 8 de mayo, en el que no solo Ucrania ocupa las portadas internacionales, también hay que fijarse en la isla de Cuba, porque allí son ya 27 las víctimas mortales que dejan la explosión en ese hotel Saratoga en la capital, en La Habana. Te recuerdo que una de las personas fallecidas allí en esa deflagración del pasado viernes es una española. Se trata de Cristina López, procedente de la localidad gallega de Viveiro, en Lugo, y cuyo cuerpo será repatriado, esto lo hemos conocido esta misma mañana, a finales de la semana que viene. La joven de 29 años que había viajado a la isla para disfrutar de unas vacaciones con su pareja, César, de 30 años, que además ha tenido que ser operado en un hospital de La Habana. Está herido grave y de momento continúan debatiéndose entre la vida y la muerte. Ambos residían en la localidad coruñesa de Aspontes. La embajada española, en contacto permanente con las autoridades locales, fue la que informó a los familiares de la pareja. En la zona de la explosión, la sensación sigue siendo la del miedo y la de la incertidumbre, porque se siguen buscando a casi una veintena de desaparecidos. Cerca de allí vive Daisy, que nos contaba aquí en COPE cómo vivió ese momento.
yo vivo cerca también ahí, vi los derrumbes y esas cosas, y cuando ya salimos del trabajo ya pude ver por el balcón lo que estaba pasando, que bueno, el derrumbe que ha habido, que no se veía bien porque había mucho humo, mucho polvo, pero según cuentan, en una situación ahí del gas que hubo, con un salidero, estaban echando gas licuado y soltó una chispa y bueno, y parece que explotó eso, ¿no?
Y tras el derrumbe, lo que ha venido a continuación es la colaboración de los ciudadanos que están haciendo todo lo posible, ayudando a las autoridades para encontrar a esas personas que aún continúan desaparecidas, se supone bajo los escombros. Nos lo contaba Henry, se encontraba unos pocos metros en el momento de la explosión, fue testigo y vive en la esquina de la manzana con el hotel. En las últimas horas ha visto cómo sacaban a gente con vida todavía.
Sí, se ha podido rescatar cuerpos con vida. A ver, el hotel es un hotel emblemático. Era el único hotel automatizado de La Habana y era un hotel de lujo donde se han hospedado varias personas famosas. Bueno, ellos están trabajando a la misma parte de los bomberos y los mismos ciudadanos que están ayudando ahí. Y bueno, no han parado hasta ahora.
Por supuesto que aquí en la cadena COPE continuaremos pendientes de esa última hora procedente de La Habana porque, como te digo, aún son casi una veintena los desaparecidos tras la explosión de ese hotel Saratoga y con un español, una española fallecido y uno, César, de 30 años, herido grave, ingresado ahora mismo en un hospital. Por cierto, una de las últimas reacciones a esta explosión ha sido la del Papa Francisco. En su tradicional rezo del Ángelus ha pedido oraciones por las víctimas y mostrar el apoyo a los familiares. Y también hay que mirar a esta hora a Irlanda del Norte, porque allí el Sinn Féin, el que era antiguo brazo político de la banda terrorista IRA, ha cosechado un triunfo histórico en las elecciones autonómicas de la que es la nación más pequeña de Reino Unido. Ha logrado 27 de los 90 escaños, lo que le convierte en la primera fuerza de la Asamblea. Está en contra del Brexit y siempre ha apostado por permanecer en la Unión Europea y ahora va a gobernar allí. Así que nos hemos preguntado aquí en COPE si se acerca ese referéndum para la reunificación de la isla entre Irlanda e Irlanda del Norte que defiende tanto este partido, el Sinn Féin. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
No habrá ningún referéndum ni a corto ni a medio plazo. Por supuesto que es una victoria sin precedentes y que el Sinn Féin tiene motivos para hablar de nueva era, etcétera, al celebrar la victoria. Pero es que la unificación de la isla es la última de las preocupaciones ahora mismo para ellos y para nosotros, los protestantes unionistas. Su gran Titanic es el Brexit y el famoso protocolo para Irlanda del Norte entre la Unión Europea y el Reino Unido. De momento, los grandes perdedores de los comicios, los del DUP, siguen diciendo que no permitirán formar gobierno si no se elimina ese protocolo. Y los problemas domésticos del Ulster son esos aranceles acordados entre Londres y Bruselas, no el terrorismo ni mucho menos el referéndum de independencia. Ojo, que tampoco se dan las condiciones para convocarlo, ni el Sinn Féin tendría mayoría en la provincia si hubiera consulta.
Y antes de terminar este mediodía COPE, te quiero hacer una pregunta. ¿Eres fumador? Porque tanto si lo eres como si no, esto seguro que te interesa. Sanidad trabaja activamente, ya lo sabes, en una nueva ley antitabaco para conseguir el objetivo que marca la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el que dicen que de aquí a 2025, en tres años, se tiene que reducir el consumo de tabaco en un 30%. De momento, lo que se va a presentar de forma casi inminente a final de mes es el Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo. Entre las medidas que se pretenden cuando se apruebe la ley y que estén recogidas ya en ese plan están la de la prohibición de fumar, por ejemplo, en las terrazas. También en algunas situaciones en el interior de vehículos o incluso el de subir el precio de algunos productos relacionados con el tabaco. Una de las medidas más controvertidas, sin duda, es esa restricción para fumar al aire libre, pero en las terrazas acotadas a esos espacios. Andrés Zamorano es presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y ellos ya enviaron a Sanidad en 2018 una declaración con una serie de peticiones para evitar que siga aumentando el consumo. Sobre las terrazas nos explicaba lo siguiente.
Hemos visto que con el COVID pues se han hecho muchas investigaciones y se ha demostrado que bueno, que el virus se podría transmitir a través del humo y de los aerosoles, de los cigarrillos electrónicos, incluso hasta 8 metros. Entonces pensamos que bueno, el humo hasta donde llegue está enfermando a las personas que lo respiran, ¿no? Entonces en una terraza no hay ese nivel de seguridad por la cercanía.
Y es que el 70% de los que consumen tabaco, según datos aportados por la Comisión Nacional de Prevención del Tabaquismo, quieren dejarlo y apuntan a que esta serie de medidas dejarán de fomentar esta práctica de consumo de trabajo. Sin embargo, no hay una unanimidad con algunas de ellas. María es empleada en un bar con terraza y, claro, se mostraba contraria a ella. Dice que sin duda perjudicaría a establecimientos como el suyo.
cada vez nos prohíben más cosas y fumar es una de las cosas que se hace en exteriores y que se hace de manera relajada, con amigos, compartiendo. Entonces, si no dejas a la gente fumar, la gente se tiene que levantar, irse fuera y ya no está en grupo, ya no comparte igual, no está igual de cómoda. De hecho, hay mucha gente que no entra en el interior porque quiere fumar. Para eso está la terraza. Nos perjudicaría muchísimo.
Por cierto, que en nuestro país, aunque se fuma mucho menos desde 2005, cuando se implantara la ley antitabaco, todavía hay un 20% de la población que sigue haciéndolo. Una práctica que produce en nuestro país más de 60.000 muertes al año y más de 8 millones en todo el mundo. Pues gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, continúa. Gracias por escucharla y te quedas ahora con el tiempo de juego. Buena tarde a todos.